El Consejo Fiscal Autónomo el día de ayer presentó su informe en la Comisión de Hacienda. Y adivinen quién no fue. No fue el ministro Quiroz. Pero, ¿por qué esto es importante? Porque presentó varias cosas a las que hay que estar atento. Y sin embargo, el ministro solamente lo miró zigzagueado. Pero esto es importante porque además la acusación constitucional que se está tratando de presentar frente al ministro Grau, una de las cosas que señala es que no habría hecho caso respecto a justamente lo que decía el Consejo Fiscal Autónomo, y no se habían hecho los recortes ni tampoco se dio respuesta conforme, ya que el último día la exdirectora de presupuesto sí mandó las respuestas, pero al parecer no fueron suficientes. Y junto con esto puede saltar de vuelta a la conversación política nacional, ¿quién? ¿Adivinen quién? El presidente Gabriel Boric. ¿Y en qué marco? Justamente el CAE, que fue esa promesa que no se logró, que dice que fue por culpa de la oposición en su momento, actual oficialismo, que no estaban los votos para poder cambiar la institucionalidad. Sin embargo, hay personas que actualmente ahora están enfrentando embargos porque le creyeron que se iba a condonar. Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast. Soy Rocío Gambra y estoy junto al uno de los protagonistas de estos momentos, del diputado Alejandro Bernales, ya que salió sorteado para integrar la comisión de la acusación constitucional. Bienvenido, diputado Alejandro Bernales, ¿cómo está usted?
Hola, Rocío, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Como dices tú, tuve la suerte, entre comillas, de ser sorteado. De ser sorteado. Ayer todos me decían, no, ayer todos queríamos estar, pero no sé, son cosas. Ya esta es la segunda vez que me toca estar en una comisión. Solo contarle a la gente, Rocío, que, claro, que cuando se presenta una acusación constitucional, se conforma una comisión de cinco diputados que tiene que analizar la acusación. Y esos cinco diputados se sortean en una tómbola, literalmente en una tómbola, que ustedes la han visto en televisión, que se colocan los números, una bolita como las del bingo, con el número que tenemos nosotros como parlamentarios, que estamos ordenados alfabéticamente, entonces yo soy el número 17. Y ayer salió la bolita número 17. Alejandro Bernales, bienvenido a la comisión.
Bueno, la suerte la tuve yo porque justo teníamos organizado que viniera hoy día, así que qué maravilla esta suerte que nos dio. Lo único que estamos esperando es la diputada Paulina Muñoz, que dijo que venía y todavía no se conecta. Pero mientras tanto, y si llega, vamos a saludar a todos los que nos están escuchando a través de Radio La Mega en Osorno, en la 90.3 FM, en Río Negro, Radio Mía, en la 100.7 FM, en Purranque, Radio Viva, 92.7, 95.7 y señal de Surbit. Nos pueden ver en Crónicas del Sur TV, canal 236 de Mundo Telecomunicaciones. Y ustedes ya lo saben, somos medio digital. Por lo tanto, todos sus comentarios, como ayer nos llenaron de comentarios en la conversación, bienvenidos son todos ellos. Diputado Bernales, ya, yo dije vamos a hablar de la acusación constitucional, vamos a hablar de que no se presentó el ministro Quiroz, vamos a hablar de que vuelve el presidente Boric, el expresidente Boric a la conversación nacional antes de esos 6 meses que supuestamente todos se quedan calladitos. ¿Partamos? Partamos porque ya habíamos partido por ahí con la acusación constitucional, con esta ¿qué es lo que tiene que hacer esta comisión? Porque entiendo que presenta un informe, pero este informe no es vinculante. ¿De qué habla este informe que presenta la comisión? ¿Por qué es importante esta suerte que le tocó?
Sí, bueno, esta efectivamente una comisión que tenemos una cantidad de días para sesionar, que es máximo un mes, porque el ministro va a ser notificado, y de hecho aprovecho de comentarte ahora, porque nos están llegando los chats de la comisión, que el ministro Grau tiene que ser notificado de la acusación y se va a notificar hoy día. Por lo tanto, el plazo del ministro Grau para contestar a esta acusación es el 22 de este mes, ¿no? ¿Ya? Es el último plazo que tiene el ministro, ¿no? Para poder contestar justamente a su acusación. Él tiene que asistir a la comisión, contestar, puede ir él, puede ir su abogado, pero también la comisión tiene que analizar efectivamente su mérito en la acusación y por lo tanto, al igual que en las otras instancias de la Cámara de Diputados, hay que recibir invitados y proponer invitados. Yo, por ejemplo, ya solicité que se fueran invitados todos los exministros de Hacienda, desde Piñera 1 hasta el actual, para poder escuchar las versiones de cada uno. ¿Por qué, Rocío? Porque acá, y yo creo que para dar la lata, y vamos al punto central, yo creo, de una. Yo creo que acá yo he escuchado recién, por ejemplo, una cuña de los colegas del Partido Republicano que han presentado esto, que acusan al ministro por haber proyectado, y luego dicen por haber proyectado lo acusamos por haber proyectado. Y se basan siempre y muy fuerte en el haber proyectado. Y hay que decir que los ministros de Hacienda, parte de su trabajo o parte de lo que hacen es proyectar. Es proyectar, ¿cierto?, el crecimiento económico y trabajar para que esa proyección se cumpla, etcétera, etcétera, etcétera. Y las proyecciones de los ministros de Hacienda, que ha hecho el actual ministro Quirós, también ha proyectado, ¿no? De hecho, hace poco creo hizo una proyección y que salió a rectificarla ayer, ¿no? También se le podría cuestionar porque la proyección que él hizo no fue exactamente la que terminó siendo. Las realidades internacionales cambian, ¿no? O sea, en enero tenemos la declaración de una guerra de Estados Unidos y Irán, cambia esa proyección, cambia esa realidad. Por lo tanto, y lo que han advertido también algunos exministros, académicos y economistas, es que este punto, por eso digo que es uno de los centrales, es bastante peligroso, porque si nosotros digamos que los votos en la Cámara de Diputados están y se aprueba la acusación, digamos que en el Senado también están y el ministro, exministro es condenado con 5 años de no poder trabajar en espacios públicos, etcétera. La pregunta es qué va a quedar para los otros ministros que también proyectan y se pueden probablemente equivocar, ¿no? O esa proyección no ser la exacta. También va a tener que acusarlo y también se va a tener, entonces es un riesgo, ¿no? Es un riesgo vital para uno de los ministerios, que es el más importante que tenemos en el país, que es el Tesoro Público. Y también desde una perspectiva internacional se ha levantado alerta, que esto también daña harto la imagen del país en torno a esto. Entonces, a mí me interesa, Rocío, escuchar mucho a los exministros, porque yo creo que hay ministros que son claves y que yo los veo en su actuar diario, en redes sociales, en los paneles que participan, en los espacios, que yo creo que tienen la sabiduría, ¿no? Y tienen la madurez política y también tienen los paños fríos para ver el lado más bien técnico, más que político, de poder tomar decisiones. Por ejemplo, me gustaría mucho escuchar al ministro Andrés Velasco, exministro Velasco, que ya ha dado una opinión, porque firmó una carta. Uh-huh. Por ejemplo, al exministro Ignacio Briones, que es lo también que opina el exministro. ¿Cuál será la opinión de él? Él siempre ha sido muy cauto. Es decir, ok, muchas veces su sector, de hecho, ha dicho una cosa y él le ha dicho, ojo, aquí técnicamente lo que corresponde es otra cosa, y yo creo que ahí es eso. Yo creo que ese espacio, ¿no? Ese espacio, lo que yo estoy recalcando y subrayando en esta parte de la entrevista, Rocío, incluso yo creo que tienen duda a varios diputados del oficialismo. Yo creo que esta es una de las razones por qué Renovación Nacional le ha dado a sus parlamentarios libertad de acción en la votación. Porque están divididos. Hay algunos que dicen, no, yo voy a votar a favor de la acusación porque Grau, no sé, era del ex gobierno y hay que votarlo a favor, porque hay que aceptar un golpe político. Y hay otros que dicen, ok, es una mirada que en la Cámara es válida, pero le vamos a hacer un daño a Hacienda y esto es un boomerang. Escuché ayer a la diputada vicepresidenta Osandón diciendo esto es un disparo en las piernas, porque vamos a abrir además un nuevo cierto ciclo de acusaciones constitucionales. Y de nuevo, yo lo que digo, Rocío, si están dispuestos los PDG, por ejemplo, a votar a favor de esta acusación constitucional, porque el haber proyectado, ¿cierto?, no de la de como se estimaba, entonces al ministro Quiroga en un año más los vamos a acusar y bajo ese mismo argumento ellos van a tener que votar a favor. No lo sé. Entonces, esas son las cosas que tenemos que analizar como comisión, recibir a los expertos, a académicos, instituciones, y tomar una decisión al final del día con esos antecedentes en la mesa, si votamos a favor o no. Ahora, como tú decías, no es vinculante. Nosotros, la comisión puede votar en contra de la acusación y la sala puede decir lo contrario.
Sí, y ahí es lo interesante porque hay varias cosas que están en juego y aquí me encantan nuestros auditores porque justamente ponen los dos puntos de relevancia. Así que quiero saludar a Alberto y a Claudio Triviño, que nos dice, lo mismo que decía usted, es idea mía, aparte de la acusación se aplicaría igual para el ministro Quirós, no por no hacer caso al Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, que era una de las cosas que yo comentaba al principio. Y Claudio nos dice, se entiende que tiene que hacer proyecciones, pero equivocarse en 10.500 millones de dólares, no, ahí nos pone ahí signo de interrogación. Y también claro, es lo que yo me voy a sumar a esto, porque no solamente es la proyección, que ya habíamos escuchado a otras economistas, como Michelle Lavé, por ejemplo, dice que depende mucho de los supuestos que se están utilizando bajo esa proyección. Porque, por ejemplo, una de las cosas que se toma es el dólar, que el mismo ministro Grau decía, bueno, aquí el dólar puede cambiar. Pero según lo que decía Michelle Lavé, tendría que llegar a 300 pesos el dólar para efectivamente hacer esa suma. Entonces, no solamente es que la proyección esté mala en un gobierno donde durante 4 años nunca lograron esa proyección, donde el déficit fiscal aumentó en la última entrega del Informe Monetario Internacional, o sea, del Consejo Fiscal Autónomo, donde decía que era 3,8. La deuda, no me acuerdo si era 3,6 o 3,8, pero era más de 3, mucho más que el 2 que habían hablado inicialmente. Entonces, ahí es como, ¿cómo lo estamos haciendo? Y por otro lado, la caja, que se supone que tenía una liquidez alrededor de 3,000 millones de pesos, si no me equivoco, ahora estaba en 50 millones. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde están esos fondos? La deuda, que se supone que es flotante, no estaba transparentada. Entonces, en realidad, el presupuesto que se presentó, o lo que se presentó al Congreso el año pasado para poder hacer los cálculos y decir cuánto es lo que se iba a gastar este año, los supuestos que se estaban utilizando y el informe, como dijo el ministro Briones, hay inconsistencias, pero las inconsistencias, lo que acusa, los que son más duros, tanto el Partido Nacional Libertario como el Partido Republicano, es que aquí hubo un dolo, hubo un maquillaje, y aquí viene justo llegó la diputada Paulina Muñoz, respecto a si es que hubo esta intencionalidad detrás. Ahora, también escuché al ex diputado, ex candidato presidencial, Johannes Kaiser, decir que en la acusación constitucional se preocuparon de no poner que había dolo, porque probablemente eso sea muy difícil de probar bajo la acusación constitucional. Pero sí, ¿qué tan desviados podrían ser estas proyecciones que nos pueden llevar a lo que usted decía? Lo difícil que es que superemos, por ejemplo, el 45% de deuda, que hace que para todos sea mucho más caro tener un crédito para el país y para todos nosotros. Entonces, ahí, si bien es cierto, se abre la puerta de que haya, como dijo la diputada Sandón, o la diputada Gael Yomans también, que ya lo había dicho antes, de que entonces vayamos a acusar al ministro Quirós si es que sus proyecciones no funcionan. Y es algo que no se había hecho nunca con un ministro de Hacienda. Entonces ahí es lo interesante de esta conversación. Lamentablemente la diputada Muñoz no sale ahí como con mala señal, pero sí, lo escucha totalmente, diputado Bernal.
Sí, sí, mientras se conecta la colega. Yo creo que son cosas que hay que analizar en la comisión. Yo creo, por ejemplo, mencionaba a Michelle la Vega, interesante también, podría ser una de las invitadas, a mí me tocó trabajar con ella cuando ella era asesora del ministro de Economía Valente. De hecho, ella estaba permanentemente en la Comisión de Economía, tengo una mejor de las impresiones de ella, pero aquí efectivamente, como tú dices, hay que ver, claro, podemos ver un tema más bien técnico del día a día del ministro, que efectivamente ver qué errores se cometieron, juzgarlos desde esa perspectiva, y una cuestión muy distinta ya es una acusación constitucional. Yo además te lo digo, Rocío, de la experiencia de estar en esta Cámara tres periodos, de haber pasado por varias acusaciones constitucionales. Yo digo, yo en mi primer periodo pequé, ¿no? Y lo digo así abiertamente, en la autocrítica, muchas veces caer en acusaciones constitucionales que uno las vota por bloque, ¿no? Ahí dice, no, que hay que votarlo por bloque, y como el otro de la oposición, hay que votarlo a favor, sin hacer el doble clic. Y yo creo que ahí, por ejemplo, una de las votaciones que hice mal fue, por ejemplo, el ministro Figueroa. Una acusación que no tenía ninguna consistencia y se votó igual, a favor, porque había que hacer el gesto, la señal política, y lo importante es la señal política, etc. De algunas, por ejemplo, no voté a favor, o sea, o con mi sector, para decir sí. Algunas no las voté con mi sector y fui, pero linchado, porque eso también pasa acá. Y es como, no, pero ¿cómo? Y todos los adjetivos que uno lo colocan por de repente votar distintos sectores. Entonces, yo creo que en el caso de Hacienda está bien. Veamos efectivamente todos estos puntos que tú has señalado. ¿Dónde se quedó el ministro? Si podemos decir, ¿fue un bueno o un mal ministro? Pero en la acusación constitucional da un peso y una señal que es muy distinta y que yo por lo menos quiero verdad, de manera objetiva, en la comisión. O sea, si a mí me muestran que todo esto que se ha señalado hubo dolo o lo que sea, yo probablemente puedo estar disponible a votarla a favor. Pero si no se demuestra, yo voy a actuar con justamente los argumentos que tenga la comisión para votar libremente y votarla también en contra. Se queda así. Entonces, yo escucho, como digo, las voces de quienes son expertos, quienes son economistas, y las alertas que levantan no son menores.
De todas maneras, diputada Paulina Muñoz, bienvenida. Tenemos poquito tiempo, así que ya, su opinión respecto a la acusación constitucional del ministro Grau.
Bueno, yo creo que, el diagnóstico, nosotros ya lo hemos hecho durante mucho tiempo. La situación de Hacienda está en un momento muy crítico y creo que el actuar del exministro Grau es una de las, bueno, junto con Marcel, porque yo diría Marcel fue inteligente y se retiró antes estratégicamente para no marcharse las manos, esa es la verdad. Es bastante más inteligente él y se nota. Quizás ahí se nota su inteligencia. Pero creo que aquí hay cosas muy, muy graves. Yo creo que esta acusación no es como cualquier otra. Esta acusación se puede suponer que hay un ocultamiento y una infracción grave al principio de universalidad. O sea, tú tienes, cuando haces la ley, tienes que tener todos los gastos y todos los ingresos. Y Johannes Kaiser, cuando se votó la ley de presupuesto el año pasado, él dijo, la información no está completa, esta información no es realmente verídica. Vamos a votar una ley de presupuesto que no tiene todo. Y efectivamente nos encontramos hoy día, cuando se tuvo el nuevo gobierno, de que se habían escondido facturas debajo del escritorio, que es algo tremendamente grave. Hay evidencia de que se habían chuteado compromisos adquiridos por parte del Estado para no evidenciar la situación real en la que se estaba entregando el país. Eso es algo tremendamente grave. Y yo diría que con tan solo ese punto, la acusación toma otro matiz completamente. Independiente de que hablemos en un error aritmético o no haber utilizado los mecanismos para el cálculo de las proyecciones. Como bien dijo el Consejo Fiscal, Consejo Autónomo Fiscal, Fiscal Autónomo o el Fondo Monetario Internacional, en algún momento el presidente Boric se arregló en la cara de él, le dijo, oye, pero ¿qué están hablando puras tonterías? Le dijo, señor, usted hay que ser presidente, porque nosotros somos los expertos, somos los técnicos. Entonces, yo creo que ese hecho en particular es un hecho ya por sí mismo demasiado contundente, y sumándole los otros, que en algún momento se dijo, era imposible que con los mecanismos que ellos estaban utilizando, seguirle la huella a los cálculos de las proyecciones que ellos están realizando. Eso también es tremendamente grave, porque cuando tú no puedes hacer una auditoría, una fiscalización de los recursos con los mecanismos que están establecidos, eso también es un punto bastante contundente en la acusación. Y lo otro es que, de todas maneras, esto fue reiterado. No es algo que esta situación que nos explota en las manos hoy día y que nos tiene en una situación complicada con reajustes en los que definitivamente nosotros tenemos que pensar en una reestructuración del Estado para disminuir la carga de los costos del Estado. Nosotros no podemos seguir gastando esto porque no vamos a llegar a ninguna parte. Definitivamente esto fue una situación reiterada y por eso digo, el ex ministro Marcel, bastante inteligente fue en irse antes para empezar su carrera política y sin hablar el tema de la deuda, que aquí hay una irresponsabilidad por parte de las autoridades cuando se le confía la hacienda pública, la plata de todos los chilenos a alguien. Uno espera realmente que esta persona primero actúe con mucha probidad y transparencia. Y lo otro, que sea una persona responsable. Estamos hablando de los recursos de todos los chilenos. No es cualquier cosa.
Diputada, ya que se conectó tarde, le pido disculpas, diputada Benales, pero tengo una pregunta que no quiero dejar pasar
Sí, no está
a
bien.
la diputada Muñoz, porque una de las cosas que está pasando y el otro tema que está el día de hoy es respecto a el informe que justamente el Consejo Fiscal Autónomo hace respecto a la reforma tributaria, o sea, la reforma, la mega reforma, como quieran ponerle. Y dice que, bueno, aquí hay un tema que a mí me queda dando vuelta y es el tema de bajar las contribuciones. Porque si bajamos las contribuciones ahora y nos están diciendo que vamos a entrar en un déficit fiscal más grande, ¿es el momento actualmente de hacer esa ley? ¿Puede hacer, por ejemplo, que se postergue hasta después del 2031, que es uno de los donde nos acaba de decir el ministro Quirós, por ejemplo, que vamos a seguir con déficit fiscal y no llegamos a cero? ¿Están pensando ustedes, porque yo sé que es un tema súper ideológico, el tema de las contribuciones en particular? Entonces, ¿es el momento, dado lo que estamos conversando ahora con el del exministro, que estamos con el problema de la deuda tan grande, sacar esos impuestos en este minuto porque no es algo que nos vaya a mover la economía propiamente tal, sino que es un tema principalmente ideológico?
Bueno, ya se habló de que parte de esas platas se van a compensar.
Pero
Y hay
es que se
platas que
compensan más
definitivamente
con los impuestos.
se van a. No, no, pero quiero terminar el punto. Y definitivamente parte de esos dineros no se va a compensar, es dineros que se van a dejar de recibir. Primer punto. Ahora, yo creo que hay que escuchar las recomendaciones del Consejo. No hay que taparse en el fondo los oídos con las manos y hacerse los sordos. E ir tomando estas recomendaciones para ir ajustando el camino en el que se va tomando. Por eso es importante el anuncio que hizo el presidente de la reestructuración del Estado. Nosotros tenemos muchos ministerios, Por lo tanto, si el camino que se toma es la reducción del Estado, yo creo que ese pronóstico del Consejo puede ir cambiando, porque no te olvides que todas estas cosas en el fondo se toman en base a la reforma en sí y a los escenarios proyectados con la situación actual que estamos viviendo. Pero esa situación va cambiando y nosotros vamos haciendo medidas y nos ajustemos el cinturón, ¿cierto?, que pasemos a subsecretarías, muchas de los que son ministerios hoy en día, y colaboramos con la reducción del Estado, te puedo asegurar que nuestra carga va a ser mucho menor y que esas recomendaciones, que con una reforma que ya está demostrado, que cuando tú bajas los impuestos, produces una reactivación económica importante y recaudas más, porque lo que nos estamos haciendo hoy día es recaudar, yo estoy segura de que esos pronósticos se van a ir modificando y van a ir cambiando, ¿ya? Pero no significa que uno no tenga que escuchar las recomendaciones, sino que hay que tomar ciertas decisiones y enfrentarlas. O sea, no decir, bueno, no da lo mismo. No, efectivamente hay que escucharlas, tomarlas en consideración, pero hay que tomar decisiones. Este gobierno tomó una decisión y tiene que enfrentar las decisiones que tomó y hay que colaborar en el fondo para que el país, más que todo, salgamos adelante.
Diputado Bernales, tenemos que ir cerrando el programa. Yo me imagino que tiene mucho que decir. Le doy un par de minutitos para que lo haga y me haga sus comentarios también respecto a el presidente que entra a la conversación ahora a través del CAE.
Sí, no, yo quiero, a ver, el tema, solo breve, el tema de las contribuciones. Yo voté a favor de que se eliminara la contribución para los mayores de 65 en su primera vivienda. Hay que ser claro en eso, primera vivienda. Yo sí creo que tiene que haber una indicación que se trató de impulsar acá y que no resultó, que es que los, por ejemplo, los ministros y los parlamentarios mayores de 65 años sí paguen esas contribuciones, porque hay un evidente conflicto de interés. Y también que un tramo, ¿cierto?, que tenga ingresos muy altos también las pueda pagar. O sea, es decir, se puede, ¿cierto?, eliminar esa deuda, pero yo también haría ciertos tramos, porque hay mucha gente de clase media que es un problema, que es un problema para ellos de pagar esa contribución, mayores de 65 años. Entonces ahí se puede hacer, no totalidad, pero se puede de repente tener, no sé, una tercio, una mitad, pero algo se puede volver a recaudar dentro de lo que tú comentabas. Y nada, yo respecto a lo del CAE, no, a mí no parece que es la forma de cobrar una deuda sin poder llamar a repactar y que la gente entre a su cuenta corriente, porque no estamos hablando de una cuenta ahorro y se pille sin su sueldo o lo que ingresa ahí, me parece que no es una buena señal. Yo creo que hay formas de llamar a la gente a repactar y la última medida es la que se tomó.
Uh-huh. Diputada Paulina Muñoz, su cierre, por favor.
Sí, para cerrar primero, las contribuciones para mí, absolutamente nadie debería pagar contribuciones, un impuesto confiscatorio sobre el derecho a la propiedad, y ese es el principio que yo creo que debe velar por todo. Así como el secreto bancario, que es el derecho que tú tienes sobre tu propiedad privada, y también el CAE es un tremendo tema. Yo la verdad es que no puedo creer que se les haya pasado en esta ley de cumplimiento tributario darle tantas atribuciones a tesorería para que embargue electrónicamente la cuenta de todos los chilenos. O sea, de verdad, cuando uno se da cuenta del impacto que tienen estas leyes, que fue impulsada también por el gobierno anterior, y que ha sido una ley que además ha recaudado absolutamente prácticamente nada de las metas que tenía, es en estos momentos cuando nos acordamos de que justamente estuvimos legislando, porque es tremendamente, o sea, sabemos con la rapidez que Tesorería te judicializa las causas. O sea, hoy día hay gente que pierde su casa, que le ha costado un montón pagar por este impuesto confiscatorio de las contribuciones. Te llegan, te judicializan de un momento a otro, te ejecutan embargo y ahora te pueden. O si no te embargan la casa, te embargan la cuenta por un impuesto que además es completamente injusto. Estoy uniendo los dos puntos porque me parece insólito las atribuciones que le hemos dado a Tesorería de esta forma. O sea, creo que es algo muy grave. Espero que el gobierno escuchado que el ministro Quiroz ha mostrado voluntad en solucionar este problema. Y lo que sí creo que el gobierno llegó un poco tarde con las mejores soluciones para los chilenos en el tema de los convenios. Quien ha hecho un convenio en tesorería, por favor, en condiciones normales. Les digo porque yo he hecho un convenio en tesorería y los intereses son pero exorbitantes. Y lo otro es que los convenios son muy ajustados. Muchas veces nos acomodan, no te dan, dicen son muy flexibles, pero muchas veces les falta realmente esa flexibilidad para poder pagar. Yo creo que independiente de los embargos que han habido estos días en las cuentas, de los cuales yo no estoy de acuerdo, creo que también va a ser una alerta para quienes no se han acercado a hacer convenios a tesorería. Qué bueno que también el gobierno haya flexibilizado un poco más los convenios, pero la responsabilidad de pago hay que reconocerla, pero sí hay que darle un tiempo a los chilenos para que se ordenen. No nos olvidemos que llevamos años prometiéndole a los chilenos, al gobierno anterior, que les iba a eliminar el CAE, motivándolos, incitándolos a no pagar el CAE. Y de un momento a otro viene un gobierno, ejecuta acciones de cobro y deja a gente sin su sueldo, que también puede producir un problema mayor porque ellos también deben tener otros acreedores. Uh-huh. Por lo tanto, el problema que se genera es aún mayor del que había.
Ok, lamentablemente se nos acabó el programa. Quiero agradecerle, Emma, leí todos tus comentarios. Pero nos tenemos que ir. Muchísimas gracias a todos, Pedro Aguilón también, Claudio Triviño, Alberto, todos ustedes que nos dejaron muchísimos comentarios. Diputado Alejandro Bernales, diputada Paulina Muñoz, muchísimas gracias a ambos. Tremendo programa el de hoy. Soy Rocío Gambra, esto fue Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Chao.